se siente diferente aquí hoy?
Es que los muchachos de universitarios están fuera de aquí, están en un retiro. Los teens están aquí. Pero la mayoría de ellos están en gozo. Necesito un poco de amor por el resto de ustedes.
Están un poquito muy retirados, como que se ve vacío aquí al frente. Quiero dar un anuncio primero. Los ancianos quieren reunirse con todos los líderes. Si la pareja no puede venir, necesitamos por lo menos la pareja, uno de ellos que pueda venir. Por favor, vengan a las 12:30. Esperemos que no sea tan largo la reunión, pero queremos su opinión. El tema mío es ¿por qué yo creo en Dios? Vamos a Primera de Pedro 3. Quizás estás preguntándote ¿por qué está predicando esto? Estamos en una iglesia llena de creyentes. Quizás muchos de nosotros no queremos este mensaje. Pero a lo mejor hay mucha gente aquí que está luchando con su fe. Eso yo creo que eso es lo que voy a hablar acerca de lo que está pasando. Primera de Pedro 3:15 dice, siempre estén preparados para defender su fe, para cualquiera que les pregunte la razón que ustedes tienen en la fe. La Biblia me manda que yo pueda decirle a ustedes porque yo creo en Dios y porque yo tengo la esperanza que yo tengo. Y eso es lo que voy a hacer este día. No solamente voy a hacer argumentos intelectuales, pero por qué de mi corazón, por qué yo creo lo que creo, por qué yo trato de servir y de ayudar, porque estoy aquí predicando hoy, porque es lo que estoy tratando de hacer, lo que Pedro aquí que dice que hay que hacer. Quiero que cada uno de nosotros pueda y tenga la capacidad de poder defender su fe, de poder dar una respuesta por lo que tú crees en tu trabajo. Si te subes en el elevador, tú puedes decirle lo que tú puedes decirle. Vamos a tener una conversación de corazón, de poder decir por qué creemos lo que creemos. En el tiempo de Jesús, mucha gente tenía que decir que Jesús era el Señor y no César. Eso era muy importante cuando Pedro escribió estas palabras, pero aún ahora es importante porque hay muchas cosas pasando afuera y esto puede ayudarnos a poder contestar lo que necesitamos y por qué creemos lo que creemos. Vamos a Salmos 19. ¿Saben qué foto es esta? ¿Qué galaxia es esta? Es la galaxia de la leche de camino, que se llama. Que esta foto no fue cogida con un telescopio. Esta foto fue tomada con una cámara ordinaria. Esto es lo que tú puedes ver con tus ojos. Si te vas fuera de la ciudad, te vas en el campo, tú puedes ver donde estabas bien oscuro. Yo creo que esta foto fue cogida en Chile. ¿Cuánta gente ha salido fuera de la ciudad? Hay una gente aquí que creció en el campo y que puede ver todo esto todos los días. Y puedo ver que las estrellas están bien visuales, tú puedes ver tanto, tú puedes ver muchas estrellas. Mucha gente en los lugares rurales, eso es lo que ven todos los días. Y mucha gente en la historia, esto es lo que veía antes, mucho tiempo. Una vez había un muchacho que se llamaba David, David, eso es lo que veía ahí. Vamos a leer esto, lo que él. Vamos a poner la luz de vuelta. Por favor. Vamos a ver lo que David dijo cuando vio a las estrellas. Dice que el cielo declara tu mano, Señor Dios, día y noche. Día y noche el universo declara su grandeza. David dice que las estrellas declaran la gloria de Dios. Que la naturaleza misma nos habla acerca de la grandeza de Dios y nos dice que hay un Dios. Esa es una razón por la cual yo creo, por la majestuosa cosas que hay, de las cosas en la naturaleza que hay. Es una de las cosas por las cuales yo creo en Dios. ¿Qué otra manera? Evolución no puede esperar, pero. Porque es lo que, como lo que dice David, es proclamando algo grandioso, algo más increíble de lo que nosotros vemos. Yo tenía un bote y en el bote antes y podía salir y. Muchas veces una estrella cayendo. Quizás las estrellas no hacen eso para ti, que te animan y te ayudan a creer en Dios, pero nosotros, ¿qué tal las montañas? Hablamos de las montañas, mira las montañas. ¿Reconocen estas montañas? ¿Alguien? Son parte de los Rockies. En Wyoming son las. Las montañas son increíbles también. Quizás las montañas no, bueno, vamos a ver quizás en la playa. ¿No reconoce esta playa? Es en las Islas Vírgenes. ¿Ustedes ven toda la gente? Es una isla maravillosa. El océano es una razón por la cual no podemos creer qué tan grandioso es. Esta es una playa, ¿ok? Estaba queriendo ver la última de todas es esta. Si tú ves ahí, tú puedes ver gente ahí arriba. He ido a Gran Cañón 3 veces en mi vida. Son 25 millas de largo. Y 5 millas al cruzar de lado a lado. Y 1 milla de profundo. No puedes realmente tomar fotos de su majestad. Si nunca has ido, tienes que ir. Yo creo que el Gran Cañón es un lugar de los más inspirantes y nos habla de la gloria y la grandeza de Dios. Quizás hay muchas cosas en la naturaleza que te ayudan a creer en Dios. Quizás puede ser el sol, o el verano, o el invierno, no sé. Pero todas estas cosas hablan acerca de la grandeza de Dios, de la grandiosa y gloriosa majestad de Dios. Cuando fui a esto, que hay realmente un Dios, es increíble. Nos dice de que hay un Dios ahí. Vamos a ver en Hebreos 4. Otra de las razones por las cuales yo creo en Dios es que la Biblia tiene increíble conocimiento y tiene muchas cosas para nosotros, nuestras vidas personales, nuestros motivos, nuestros pensamientos, nuestras cosas, cómo hacemos. La Biblia parece como me la veo, y he leído muchos libros, pero la Biblia me parece que es la palabra de Dios como ningún otro libro. Vamos a leer aquí en Hebreos 4. Dice: si hoy escuchas la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón. Dice que la palabra de Dios es viva y activa, más filosa que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No creación es escondida de su presencia, y todo está desnudo delante de él, a quien tenemos que darle cuentas. El escritor dice que la Biblia penetra en nuestros corazones como una espada. Muchos somos familiarizados con esta escritura. Muchas veces parece como si estuviera hablando a mí. Parece como si estuviera hablándome a mí. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos esa experiencia. Eso es lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas y revela lo que nos pasa, nos está pasando, estamos pensando, qué estamos haciendo. La Biblia me reta cuando yo peco, cuando hago algo malo, cuando estoy pensando algo mal. La Biblia me da grandes retos cuando codicio, cuando estoy enojado, cuando soy impaciente, cuando soy un grosero. Ah, eso pasó ayer. La Biblia me habla, me dice: Steve, mira. Habla acerca de estas cosas en nuestros corazones. Muchas veces quizás tú no puedes ver. Por mucho tiempo y muchas veces en mi vida la Biblia me habla a mí y me, como que es como lo que dice esta escritura, que la palabra de Dios es viva y activa, que hay más de lo que cosas humanas o lo que sea. No, hay más que eso. Hay mucho más que eso, y cuando yo lo leo, y por eso una de las razones que yo creo en Dios. ¿Qué es lo que otra cosa dice el escritor aquí? Dice que hoy, si tú escuchas la palabra de Dios, esto fue escrito en el primer siglo, quizás 1000 años después de Moisés o lo que sea, y cada uno de nosotros dice hoy, si tú escuchas su palabra, cualquier siglo que sea, 2500 o 400 o 500 o 1000 años, lo que sea, dice hoy, si hoy oye su palabra por medio de la Biblia, y si escuchamos, si tú no pones tu corazón duro, tú puedes decir no, yo no quiero escuchar, pero dice que si tú escuchas, si tú pones atención, puedes es una de las razones por las cuales yo creo también ofrece este libro y comienza a leer. ¿Qué es lo que dice que nos ofrece si nosotros si nosotros escuchamos y no endurecemos nuestros corazones. Dice, habla aquí, que vamos a tener descanso, paz. Jesús habla acerca de eso. Vamos a ver en Mateo 11. Levanta tu mano si te gustaría descansar. Quizás yo voy y me cojo y doy un descanso después de predicar. Siempre descansar es algo bueno. Muchas veces sentimos que tenemos muchas cosas pasando en su vida y alguien le pregunté y me dice, ¿qué pasa? Como que estoy cansado. Estamos cansados, tenemos cosas que hacer. O no descansamos, no dormimos como nos gustaría. Yo creo que este hermano vino directamente de su trabajo. O necesitamos unas vacaciones. Mi esposa y yo planeamos una vacación. Necesitamos descanso. Aquí dice que descanso para nuestras almas. Descansar de todo lo que sentimos adentro de nosotros por el pecado, por las cosas de culpabilidad. Descansar de la preocupación y ansiedad por todos los días que uno trabaja y hace y todo eso, por las cosas que le preocupan a uno. Descansar de no saber qué hacer acerca de nuestras finanzas, acerca de nuestro matrimonio, acerca de nuestros hijos o nuestros padres. No buscamos descanso, dirección, paz, nuestras respuestas, descansar de todos los problemas que tenemos en la vida, de descansar de tantas cosas que nos sentimos sobrecargados. Esto suena increíble para ti, amén. Sobre esto es lo que Jesús dice que nos va a dar si nosotros venimos a donde Él. Descanso para nuestras almas si nosotros escuchamos. Puse una foto ahí de que es un... Él dice que sus ovejas lo escuchan. Él es el pastor. Y si nosotros escuchamos, Él nos va a dar la respuesta que estamos buscando. Y lo que necesitamos en la vida, en los profundos niveles de la vida, Él nos va a dar la respuesta que necesitamos. Eso es lo que yo escucho cuando leo la Biblia. Vamos a Salmos 1:1-3. Esta es una de las otras razones por las cuales yo creo en Dios. Este es el tipo de descanso del cual Jesús habla. Vamos a leer Salmo 1. Esta es una gran promesa. Tenemos una canción basada en esto. Que si nosotros nos deleitamos en la ley de Dios, vamos a ser como un árbol plantado cerca del río. Estos árboles están, siempre tienen agua, siempre tan fresco, siempre dan fruto. Que si nosotros nos enfocamos en la ley de Dios, en su palabra, meditamos y la ponemos en práctica, es el tipo de bendiciones que Dios nos promete. Dice que en todo lo que hagas vas a tener prosperidad. La palabra de Dios usada en tu vida puede hacer cualquier cosa y cualquier circunstancia en tu vida vaya bien. Dios nos bendice cuando nosotros lo obedecemos. Si escucho la palabra y el conocimiento de la palabra de Dios en mi vida, para lo mejor de mi entendimiento, las cosas van a ir bien en mi vida, prospero. No solamente financieramente, no solamente financieramente, sino en todas las áreas de tu vida, que en cualquier cosa que tú hagas te va a ayudar. No soy un esposo perfecto, pero trato de poner en práctica lo que la Biblia dice acerca de lo que dice la Biblia, ser un esposo, y mi esposa Bárbara ha hecho lo mismo acerca de lo que la Biblia dice. Y por lo que tratamos de hacer, cada uno de nosotros, Dios nos ha bendecido. Estamos casados por casi 20 años, pero es porque hemos tratado de poner en práctica lo que la Biblia dice. Pienso que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ha trabajado y funcionado en mi vida. Si no, cuando me retiro, las cosas comienzan a fallar. Tengo que volver otra vez al curso. No soy un padre perfecto. No soy un padre perfecto, pero trato de hacer lo que dice la Biblia acerca de ser un padre. Y mi esposa Bárbara también es una mujer ejemplar. Y porque lo que hemos tratado de hacer, Dios nos ha bendecido. Ha tenido un gran impacto en nuestras vidas, en nuestros hijos, porque hemos tratado de seguir la palabra de Dios de cómo crear a nuestros hijos. Y que he tratado de seguir la palabra de Dios en estas áreas de mi vida, y porque eso no quiere decir que no tenemos problemas, que no tenemos dificultades, pero las palabras de Dios funcionan. Que las bendiciones de su palabra, de su conocimiento. He sido un discípulo por 33 años y siempre me he dado cuenta de cómo funciona la palabra de Dios en la vida de nosotros, en todo lo que he hecho. Cuando he tratado de hacer lo que he tratado de hacer, cuando estaba conociendo a mi esposa, cuando era joven, cuando mis hijos eran pequeños. Pero Dios me ha ayudado en todas estas áreas. Es una de las razones por las cuales yo creo, porque las palabras de Dios funcionan en las cosas reales de la vida, en las cosas de nosotros diarias, en las relaciones, en lo material, en lo personal, la familia, el dinero, en lo que sea. Vamos a Primera de Corintios 15. Otra razón por la cual yo creo en Dios es por el testimonio de los apóstoles que Jesús resucitó. Pablo muchos de nosotros creemos, pero piensen por un minuto. Dice que la resurrección de Jesús realmente sucedió, y escribe muchos testigos. No es una historia, no es nada, sino lo que falta, sino que realmente pasó. Y aquí una lista de gente que yo conozco que están vivos, que vieron a Jesús, que pasó y fueron a hablar de eso. Quizás esta escritura fue escrita después de Jesús, unos 20 años o eso. Nosotros que estamos a la edad que tengamos, recordamos lo que pasó en nuestras vidas importantes 20 años atrás, ¿no? Eso es lo que pasó con Pablo. Este es un reclamo maravilloso, increíble. Pablo era un hombre educado. Escribió muchas teologías sofisticadas. Muchas veces, como Pablo, Pedro dice que es difícil de creer, pero él dice que él miró a Jesús resucitar de la muerte. Esa es una cosa increíble. Y dice, muchos de ellos todavía están vivos. es gente de verdad, no gente inventada. El Nuevo Testamento completamente incluye los testimonios de la gente de que Jesús resucitó de los muertos. Y se refiere aquí de James, de Cefas y de otras gentes que estaban vivas en ese tiempo, de que ellas vieron a Jesús resucitar. Y enfrentaron una gran oposición cuando los judíos, la misma gente que mató a Jesús y creían que no habían vuelto a resucitar de los muertos y todo eso. Pero esta gente aquí no tuvieron miedo de lo que les pasara, sino que ellos no podrían detenerse de hablar y decir lo que había pasado. Después había persecución de los romanos y todo. Mataban a los cristianos y eso porque no decían que César era el Señor, sino que decían que Jesús era el Señor y eran torturados y todo eso. Aún las mujeres las torturaban porque no decían que César era el Señor, sino que era Jesús. Y esta gente valientemente proclamaban lo que creían. Y los historiadores dicen que como 1 millón de cristianos creyeron, como 1 millón de personas creyó ese tiempo, cuando la religión era ilegal y todo eso, pues se escondían y todo. La única explicación de todo esto, del impacto de esta gente y mujeres, es de que la resurrección realmente sucedió. Esa es la única explicación que se encuentra de por qué la gente creyó. Estuvo muy bien lo que el hermano predicó esta mañana, lo que han estado haciendo e enseñando acerca de las clases. Muchas gentes de estas, Judas no vio la resurrección de Jesús por un día, falló porque se mató, pero toda esta gente que miró la resurrección de Dios transformó sus vidas. Y esta gente trabajó aquí como amigos juntos. Eran de diferentes lugares, diferentes partes, ¿no? Y todos lo vieron y después todos fueron hablando de lo que había pasado. No es nada inventado. Y Pablo dice, esto dice que es de suma importancia. Este es el centro de nuestra fe, de que Jesús murió por nosotros y resucitó de los muertos. Y que todo está en acuerdo con las promesas y las profecías del Viejo Testamento. Y que estos son los creyentes. Y que esto es lo que creemos. Y esto es porque creemos lo que creemos. Y por eso somos miembros del Reino de Dios. Tratando de hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Porque por eso es que, por esta razón es que algún día queremos estar en el Reino de Dios. Jesús no resucitó, todo es de embalde, todo es sin valor. Pero todo esto prueba que sí, que Jesús es el Hijo de Dios y que resucitó de los muertos y que es y lo que dijo que era. La resurrección es porque otra razón, yo creo en Dios, creo lo que estos hombres dijeron, creo que pasó. Por eso creo lo que creo y por eso que soy un cristiano y un discípulo de Jesús. Vamos a Lucas 16:19. Una historia de estas dos personas. Aquí hay una de Lázaro y del hombre rico. Que el pobre estaba en la mesa del rico comiendo las migajas y todo eso. Y estaba enfermo. Y los perros del hombre rico hasta le lambían las heridas. Y los dos murieron. Y Lázaro fue en el paraíso con Abraham. Y está teniendo un tiempo maravilloso. Y el hombre rico, desafortunadamente, yo creo que no vivió una vida buena y fue a terminar de la otra forma. Y va y está en el tormento, en el Hades o en el infierno, lo que sea. pero puede ver a Lázaro, que Lázaro está bien. Y aquí dice, le está hablando a Abraham como está hablando a, y le dice el hombre rico a Lázaro, le dice, te ruego, padre, que mandes a Lázaro a la casa de mis padres, porque tengo 5 hermanos, para que los diga y que no vengan a este lugar de tormento. Pero Moisés dijo, ellos tuvieron a Moisés y los profetas de Jacob. No, padre, si alguien va, alguien de los muertos, ellos van a creer. Pero Abraham dijo, si no escucharon a Moisés y a los profetas, nadie los va a convencer. Si alguien, o si, aunque si alguien fuera del resucitar de los muertos. Miren, piensen en la ironía de la historia que Jesús habla. Un tiempo después de que la gente tiene un debate acerca de esto, pero que quizás la hizo para saber qué iba a ser después, pero si tú te das cuenta, no sé lo que realmente, pero no van a estar convencidos aunque alguien resucitara de los muertos. Y unas semanas después resucitó alguien de los muertos. Y aún la gente no creía. Cuando tú vas a Juan, eso fue lo que hicieron, de que está diciendo que Jesús, que la gente no va a creer aunque alguien resucitara de los muertos. Y eso pasó después, dos semanas después. Y después, una semana después, Jesús resucitó de los muertos cuando lo mataron. Mucha gente creyó, amén, pero mucha gente no creyó. Jesús está hablando acerca de él. La gente no va a estar convencida aunque yo resucite, o aun cuando yo resucite. Esta es la pregunta final. Creemos eso muchos de nosotros, pero esto es, si la gente no cree, ¿tú vas a creer o vas a rehusarte a creer aunque Jesús resucitó? Y esa es la pregunta que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros niños, a la gente que viene a la iglesia, que Jesús resucitó. No podemos ser como el hombre rico. Resucitar de los muertos es una cosa evidente, es un gran testimonio, es una cosa. La resurrección era el centro de todos los sermones. La resurrección era de lo que siempre hablaban. Eso era lo único que ellos hablaban, que vieron a un hombre resucitar de los muertos. Por eso es que creo lo que creo. Vamos a orar, ¿ok? Padre Celestial, le damos las gracias por la Biblia, por sus palabras, de cómo usted habla con nosotros por medio de la Biblia. Le damos las gracias por la belleza de la naturaleza, de cómo nos llama y nos deja saber su grandeza, de quién es usted. Y le damos las gracias por Jesús, porque él estuvo dispuesto a morir por nosotros, de que usted lo levantó de los muertos y que podemos leer acerca de eso y que podemos darnos cuenta de todo. Le oro en el nombre de Jesús. Amén.